Hola, 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 hola. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están escuchando este episodio. Yo soy José Dumay y este es mi podcast Punto por Punto. Yo soy la host. Y hoy día les vengo a hablar nuevamente sobre temas del corazón, sobre el amor. Y la última vez que hice esto fue hace, yo creo que más de 6 meses, cuando les grabé un capítulo que se llamaba Amar, tener el corazón roto, Cerati, tocar fondo, etc. Y lo hice en un momento donde tenía el corazón rotísimo y no me lavaba los dientes en muchos días, porque cuando uno tiene el corazón roto se olvida de su higiene personal o se acuerda que existe pero no es capaz de ejercerla. Y no estaba comiendo nada, todo me hacía llorar, me era muy difícil salir de la cama y mucho más salir de la casa. Y en ese episodio yo les conté que me refugié mucho en las palabras. Y ahí sale todo este tema con Cerati, que qué grandioso hombre que partió demasiado temprano. Imagínense si a la edad que tenía, no sé, debe haber tenido unos 40, 50 cuando falleció, pero imagínense que si para ese entonces había hecho toda esta música increíble, imagínense lo que podría haber hecho si siguiera estando acá. Tendríamos más de nada personal, poder decir adiós, es crecer y muchas otras cosas. Y pienso esto con muchos artistas, como me pasa mucho con Mac Miller, que me fascina, con Amy Winehouse también. Y muchas veces me levanto y me voy a duchar y escucho a alguno de estos grandes seres humanos que murieron muy temprano y pienso cuánto daría porque estas personas siguieran vivas bendiciéndonos con sus palabras y su música hermosa. Bueno, y hablando de estos grandes artistas, me hace pensar en el Club de los 27, que no sé si han escuchado, pero en la cultura pop existe esta especie de mito de que los artistas son más propensos a morir a los 27 años de edad, especialmente por abuso de droga, como por sobredosis o cosas así. Y es muy curioso este fenómeno porque muchos grandes artistas han fallecido a esta edad, incluyendo a Jean-Michel Basquiat, el artista que pintaba esas coronitas increíbles, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin y mucho más. Pueden buscar la lista completa en Wikipedia si así lo desean. Pero por otro lado, Mac Miller murió a los 26, bastante cercano a los 27, y dentro de toda esta teoría del club de los 27. Esto yo diría que es un mito, pero dicen que todos estos artistas morían a los 27 con un encendedor blanco en el bolsillo. Entonces, por eso es posible que alguna vez alguien les haya dicho que tener un encendedor blanco es de mala suerte. Pero bueno, esto no va al caso. No estamos hablando de el club de los 27 en este capítulo, sino que estamos hablando del amor. Y yo siento mucho amor por todas estas personas del club de los 27, pero en este caso les quiero hablar sobre el amor romántico. Y como es la secuela después del episodio de Amar y de Cerati, que qué onda, cómo resonó con tantos de ustedes que me escribieron, que intercambiamos como cartas por email básicamente. Y pude conectar mucho con muchos de ustedes porque es un tema demasiado humano que todos con el simple hecho de estar vivos vamos a sentir al menos una vez en la vida. Entonces, yo creo que este, como es la secuela de ese episodio, debería llamarse El amor después del amor por Fito Páez, que dice El amor después del amor después. Y nadie puede, y nadie debe vivir, vivir sin amor. El caso es que en ese entonces yo tenía el corazón roto. Y eso me hace pensar mucho en el libro de Gabriel García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera. Yo lo leí cuando cumplí como 18 años. Y hasta el día de hoy me resuenan las palabras porque el protagonista sufre de un amor no correspondido. Y todo el libro se trata de eso, pero yo siempre me quedé pegada con este párrafo donde se me olvida cómo se llama el protagonista, pero él se enfermó y vomitaba y estaba pálido y como que se quería morir. Y va el doctor y la cita que a mí se me quedó demasiado grabada en la mente dice así. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Realmente, y esto yo lo he visto en vida real, como gente que piensa que está enferma y que le va a dar un ataque al corazón y se dan cuenta que en verdad era un corazón roto. El impacto del amor romántico en nuestras vidas, y no solo del amor romántico, pero el impacto que tiene el amor en nuestras vidas se siente a un nivel físico y te puede incluso llegar a enfermar como el cólera. Por otro lado, antes le citaba la canción de Fito Páez, que es El amor después del amor, y no sé si vieron la serie, pero hay una serie nueva relativamente, tiene como 7 meses y está en Netflix y es como una serie, miniserie que cuenta toda la historia de Fito Páez. Entonces si la ven van a entender mejor de dónde viene esta canción, pero él tuvo un gran, gran, gran amor de su vida, que después terminaron y luego conoció a otro gran amor de su vida y ahí es cuando escribe esta canción de El amor después del amor. Pero él también cubre un poco de lo que es el corazón roto hablando en esta canción cuando dice el perfume que lleva el dolor. Como el corazón roto es un perfume impregnado a ti de dolor. Y también llega a otra conclusión que es como nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Y yo creo que esto es muy cierto, pero no lo dejaría solamente plantado en el amor romántico, sino que lo extendería a nadie puede vivir sin depender en otras personas, ya sea románticamente, amistosamente, familiarmente, etc. De hecho, el mismo Chris McCandless, el protagonista de Into the Wild, ahí busqué en Google, se llama también conocida como Hacia Rutas Salvajes, Camino Salvaje o Aventura en Alaska. Bueno, esta película, si no la conocen, también es un libro que escribió un periodista súper bacán. Pero Chris McCandless es el protagonista y esto está basado en un hecho de verdad. Entonces Chris un día decidió que quería salirse de la sociedad, dejar todo. Había recién terminado de estudiar en Harvard, creo, como una de las mejores universidades del mundo. Tenía como una rica carrera asegurada y dijo como, chao, no quiero nada más con la sociedad. Y me voy a ir a perder a Alaska solo, como me carga la sociedad, no necesito a nadie, bla, 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 bla. Y spoiler alert, les voy a decir el final, que la mayoría de la gente ya sabe cuál es el final, si han escuchado esta película, pero si no quieren saberlo, no escuchen el siguiente 1 minuto. Pero al final de esta película, el personaje quiere volver a la sociedad y no logra hacerlo. Y después lo encuentran muerto, perdido acá. Y él deja un mensaje escrito en la ventana que dice, Happiness only real when shared. Eso se traduce a la felicidad solo es real cuando es compartida. Y creo que ese mensaje es tan real como que él tuvo que irse al extremo para descubrir que necesitaba a la gente, necesitaba a la sociedad. No solo que la necesitaba, sino que la quería, porque o si no, uno se pudre solo. Entonces, necesitamos el amor y uno puede pensar que no, pero si pasas el suficientemente tiempo solo, yo creo que te vas a dar cuenta que no hay nada más lindo en la vida que poder tener gente que te ama y que tú amas a tu lado y poder depender. Y bueno, dejando de lado el corazón roto, porque ya han pasado 7 meses, mi corazón está mucho más sano y me han pasado muchas cosas, pero yo creo que con este corazón roto que tuve, pasó que fue tan fuerte y me pasaron otras cosas entre medio, como relacionadas a esto, pero también no relacionadas, que fueron muy fuertes emocionalmente. Y creo que uno se puede caer muchas veces, pero uno tiene que darse un porrazo lo suficientemente fuerte como para caer, para tocar fondo, 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 a tal punto que tienes que hacer todo lo necesario para nunca más volver a estar ahí. Entonces, sí creo ahora en retrospectiva que esa caída, ese tocada de fondo fue muy fundamental para yo cambiar muchas cosas de mí, para yo hacer una reunión conmigo misma donde me tuve que poner a hacer el trabajo para no volver a caer ahí. Y después de mi corazón roto, yo pasé por muchas fases y una de esas fases era como odio a los hombres, no sirven de nada, bla, 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 bla. Y sí tuve un periodo muy largo de como no querer nada con los hombres, no confiar nada en ellos, que no saben nada, que las mujeres somos la especie superior y así. Y podía conocer a gente y si eran hombres como simplemente no me llamaban la atención para nada. Y creo que esa faceta fue una parte muy necesaria para sanar. Ya no me siento de esa forma sobre los hombres. Creo que los humanos todos tenemos como nuestra magia y nuestros defectos. Pero después de esa fase pasé por un periodo muy largo de hacer el trabajo interno y como analizar qué fue lo que me llevó a caer tan profundo en el fondo de las penumbras y las tinieblas. Y me puse a hacer como mucho trabajo con mi psicólogo, pero también de lecturas y también mucho trabajo interior para quererme a mí misma. Porque yo siempre he pensado que tengo la autoestima muy alta, pero después escucho cómo me hablo a mí misma y me doy cuenta que la forma en que me hablo a mí misma me daría, si yo le hablara así a otra persona, ellos no querrían ser mis amigos ni mi familia. Así de mal. Y en este periodo yo me pude dar cuenta que parte de por qué yo llegué a tener el corazón tan roto fue porque no me gustaba lo suficientemente estar yo sola conmigo mismo que podía aceptar cualquier compañía aunque no fuera la mejor. Y me fui en este periodo post corazón roto, post que me pasaron cosas muy fuertes en la vida por las que nunca había tenido que pasar antes y ojalá nunca tenga que volver a pasarlas. Me vi enfrentada a estar sola conmigo misma y a encantarme con estar sola. Y algo que hizo que yo valorara mucho mi tiempo a solas fue que volví a leer demasiado. Y leía todo desde como novelas hasta muchos libros de autoayuda que antes yo rechazaba mucho, pero algo que me ha ayudado a restablecer mi relación con esos libros es que yo antes criticaba mucho estos libros porque decía que no eran literatura y decía como porque voy a perder mi tiempo con esos libros de psicología barata. Y eso fue exactamente lo que hice para que me empezaran a gustar, que fue como no estoy leyendo literatura. Los libros de autoayuda no son literatura, son libros de referencias psicológicas o como de autorreferencia para crecer uno mismo. Y por eso mismo no tengo por qué verlos como con un lente literario, como cuál es la metáfora y no sé qué. Eso sí, yo estudié literatura, así que quizás tengo un ojo un poco más crítico sobre los libros y que como por qué uno los lee. Pero empecé a leer harto y uno de los libros que me trastornaron y que creo que cambiaron para siempre mi relación que tengo con el amor y con los hombres y con las relaciones románticas y también todo tipo de relaciones es uno que se llama Attached, que en español se llama Maneras de Amar y los autores son el doctor Amir Levine y Rachel S.F. Heller. Y este libro, no sé si han escuchado de los estilos de apego en la psicología, que si no lo han hecho, corran a informarse con TikTok y con Google y después vayan a leerse este libro. Pero yo por mucho tiempo quise leer este libro porque es como la psicología detrás de la formación de relaciones románticas de pareja. Yo el año pasado me fui a Londres por trabajo y gran parte de mi tiempo libre lo pasaba yendo a librerías yo sola a buscar libros. Era de mis actividades favoritas. Y la primera vez que fui a un bookshop, a mi bookshop favorito ahora, que se llama Daunt Books, que queda en Marylebone en Londres. Si van, tienen que ir ahí. Es mi librería favorita en todo el mundo. Pero fui en busca de este libro. Y llegué y le pregunté a una de las bibliotecarias, creo que se llama. Y le dije, oye, ¿tienen este libro? Y me dijo, sí, yo te llevo a buscarlo. Y en el camino había que subir escaleras y buscar el libro. Me dijo, este libro a mí me cambió la vida. Y yo como, ¿en serio? ¿Tan bueno es? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y qué cambió? Me dijo, yo antes siempre tenía relaciones tóxicas o no duraban, siempre se me rompía el corazón y ahora llevo un año felizmente pololeando en una relación demasiado sana y fue justo después de leer este libro. Y yo creo que ningún libro, ni podcast, ni cosa tiene la solución inmediata para nuestros problemas, pero sí creo que al contrario de verse un TikTok sobre los estilos de apego, leerse un libro, o sea, pasar en este caso 300 páginas leyendo sobre las formas de apego del ser humano en relaciones románticas, te hace pasar suficiente tiempo con un tema en particular que ese tema se empieza a volver parte de ti. Como es mucho más fácil que ese tema se vuelva parte de ti pasando tiempo con el libro que si solamente viste un video de 1 minuto en TikTok o si viste a alguien hablar por 30 minutos en YouTube, que sí, va a llegar más que un TikTok, pero igual como el hecho de darse el tiempo consumiendo una misma información por harto tiempo hace que ciertos mensajes se nos peguen más que otros. Los estilos de apego que menciona este libro, de verdad descubrir estos conceptos es mágico y va a transformar tus relaciones si es que te tomas el tiempo de aprender más de ellos. Pero hace un ratito yo les hablaba de la dependencia emocional y de Chris McCandless y cómo su último mensaje para la sociedad fue: la felicidad solamente es real cuando se comparte. Algo que me fascina de este libro es que comienza desmintiendo el gran mito del siglo XXI, yo diría, que es que hay que ser fuerte e independiente y que la solución para la vida está en ser independiente y lograr valerse siempre uno por sí mismo. Y este autor menciona una paradoja, que es la paradoja de la dependencia. Y dice lo siguiente, este es el mito de la codependencia. Los expertos de hoy ofrecen consejos que van algo así. Tu felicidad es algo que debería provenir desde tu interior y no debería depender de tu pareja. Tu bienestar no es su responsabilidad y la suya no es tuya. Cada persona debe cuidar de sí misma. Además, deberías aprender a no permitir que tu paz interior sea perturbada por la persona a la que estás más cercano. Si tu pareja actúa de manera que socava tu sensación de seguridad, deberías poder distanciarte emocionalmente de la situación, centrarte en ti mismo y mantener la calma. Si no puedes hacer eso, podría haber algo mal contigo. Podrías estar demasiado enredado con la otra persona o ser codependiente. Y debes aprender a establecer límites más claros. La premisa básica que subyace a este punto de vista es que la relación ideal es entre dos personas autosuficientes que se unen de manera madura y respetuosa, manteniendo límites claros. Si desarrollas una fuerte dependencia de tu pareja, se considera que tienes deficiencias y se te aconseja trabajar en ti mismo para ser más diferenciado y desarrollar un mayor sentido de sí mismo. El peor escenario posible es que termines necesitando a tu pareja, lo cual se equipara con la adicción a ellos. Y como todos sabemos, la adicción es una perspectiva peligrosa. Aunque las enseñanzas del movimiento de la codependencia siguen siendo inmensamente útiles para lidiar con familiares que sufren de abuso de sustancias, como fue la intención inicial, pueden ser engañosas e incluso perjudiciales cuando se aplican indiscriminadamente a todas las relaciones. Y entonces, la paradoja de la dependencia es la siguiente. ¿Significa esto que para ser feliz en una relación debemos estar pegados a nuestra pareja o renunciar a otros aspectos de nuestra vida como nuestras carreras o amigos? Paradójicamente, lo contrario es cierto. Resulta que la capacidad de aventurarnos en el mundo por nuestra cuenta a menudo proviene del conocimiento de que hay alguien a nuestro lado en quien podemos confiar. Esto es el paradigma de la dependencia. La lógica de esta paradoja es difícil de entender al principio. ¿Cómo podemos actuar de manera más independiente al depender completamente de otra persona? Si tuviéramos que describir la premisa básica del apego adulto en una frase, sería: si quieres tomar el camino hacia la independencia y la felicidad, encuentra a la persona adecuada en quien depender y recórrelo con esa persona. Una vez que entiendas esto, has captado la esencia de la teoría del apego. Esto a mí me voló la mente haber encontrado y pasado tiempo leyendo sobre la dependencia y del mito de la codependencia, porque yo creo que en todas mis relaciones anteriores y en general en la vida, yo he existido mucho pensando como que esa es la verdad, que tengo que ser fuerte y solo depender de mí misma y que no está bien pedirle a una pareja o depender de una persona porque yo creo que viene como de nuestra cultura occidental de extrema independencia e individualismo, que esto no es tan normal en Oriente. Si nos vamos a China o al mundo árabe o todos estos países de Oriente, son culturas mucho más de comunidad, de compartir, como es mucho más común que los hijos vivan con los abuelos y los padres y de repente lleguen los primos a la casa y es mucho más normal que existir en conjunto que tú te vas a vivir solo y después te casas y vives solamente con tu pareja y después tienes hijos y tus hijos se van y se van a vivir solos, que es como un poco más la norma y a lo que se impulsa en la cultura occidental. Y simplemente hemos nacido en una sociedad donde eso pareciera ser la norma, pero creo que es importante saber que al otro lado del mundo esto no es así. Y con el otro lado me refiero a las culturas orientales, que creo que es como algo muy bello que rescato mucho de ellas. Al contrario de la cultura occidental, que se ve demasiado, yo creo que está muy influenciada por el capitalismo, que es como siempre estar generando más y para eso es como tienes que ser una persona sumamente individualista que está trabajando todo el rato por cumplir sus metas personales. Y creo que todo eso ha hecho que se transmita esta forma de ser a nuestras relaciones también, a sentir que está mal depender, está mal pedir, está mal necesitar compañía de tu pareja, necesitar validación y cosas así. Entonces, el primer coso que a mí me transformó de leer esto fue que me hizo cambiar mi paradigma, me hizo pensar como, ah, no está mal querer que me quieran bien, no está mal querer que me validen, querer pasar tiempo de calidad con la persona que quiero. No es raro que yo sienta que quiero eso, la codependencia, de una forma sana, pero eso al contrario de no, yo puedo hacer todo sola, no te necesito. Como si no me habláis por 10 días seguidos, está bien, estás viviendo tu individualismo. Como no, está bien necesitar más. Y yo creo que si entendemos esto, ya es un gran punto de partida para transitar hacia un lugar en tu vida donde tus relaciones amorosas de verdad te aportan y no son un flujo constante de inseguridades y de sentirse no querido y de siempre estar como pataleando contra la corriente para que algo funcione. Y lo siguiente, que es extremadamente revolucionario a mi parecer, para mí la ciencia de los estilos de apego es fundamental para poder tener relaciones más buenas, para poder como literal encontrar al amor de tu vida de una forma realística, es este conocimiento. Entonces, esta teoría de las formas de apego dice que en el amor hay tres estilos de apego. Entonces, existen personas que son ansiosas, personas que son evitativas y personas que son seguras en sus formas de apego. Entonces, les voy a contar un poco de cada una para que todos se puedan identificar con una. Pero este libro dice, y esta teoría de las formas de apego dice que si logras identificar tu forma de apego, es posible moverse, como trabajar lo suficiente para llegar a tener el estilo de apego seguro, que es la mejor forma para estar. Entonces dice que la mayoría de nosotros, como por cómo nos criaron en la vida, por cómo fue nuestra infancia, por las relaciones románticas que ya hemos tenido, pasamos a nuestro cerebro está configurado a apegarse con gente de una de estas tres formas. Y por lo general, si tú eres de apego ansioso, por ejemplo, a menos que lo trabaje, vas a seguir teniendo un apego ansioso. Si eres evitativo, también. Si no lo trabajas, vas a seguir teniendo apego evitativo. Y si eres seguro, que es como lo que todos deberíamos de aspirar a ser, y según este libro, la mayoría del mundo tiene un apego seguro, aunque no lo crean, pero también la gente con apego seguro, si tiene una relación con una persona muy tóxica, sí puede pasar a ser evitativo o a ser ansioso. Cuando uno se mete en una relación, se le activan los sistemas de apego de cada una de estas categorías dependiendo cuál sea la de uno. Entonces les voy a decir las características clave de cada uno de estos estilos y ahí ustedes pueden analizar como, ah, yo soy seguro, yo soy evitativo, yo soy ansioso. Y lo increíble de esto es que mientras más empiezas a conocer cómo se comporta cada uno de estos tipos de apego. Después tú puedes ir a una cita y reconocer estas características en una persona. Entonces, si hay alguien evitativo, si yo salgo con alguien evitativo hoy día, antes yo pensaba como, ay, no me habla porque se está haciendo el difícil, por ejemplo. En mi caso no pensaba eso, pero si alguien me trataba así, yo podría pensar eso, mientras que ahora sé que es una persona evitativa y como yo tengo más del apego ansioso, como para mí eso es un red flag. Es una banderita roja que me dice como, no, no te está hablando porque no está lo suficientemente interesado, o quizás sí, pero no sabe demostrarlo de la forma en que tú lo necesitas, así que thank you, next. Entonces, ahora les voy a decir las características de cada uno. Está el apego ansioso. Creo que el apego ansioso es como el más trabajable. Entonces, estas son las características. Piensas en tu pareja todo el rato. Tienes dificultad para concentrarte en otras cosas. Recuerdas solamente sus buenas cualidades. Los pones en un pedestal. Subestimas tus talentos y habilidades y sobreestimas los de él o los suyos. Tienes una sensación ansiosa que solamente desaparece cuando estás en contacto con ellos. Crees que esta es tu única oportunidad para el amor. Por ejemplo, solo soy compatible con muy pocas personas. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar a otra persona como esta persona? Lleva años conocer a alguien nuevo. Terminaré solo. Crees que, aunque estás infeliz, es mejor no dejar a esta persona. Por ejemplo, piensas, si me deja, se convertirá en un gran compañero, pero para alguien más. O puede cambiar. O todas las parejas tienen problemas. No somos especiales en ese sentido. Entonces, si eres una persona que juega juegos para llamar la atención o el interés de una otra persona, si te cuesta explicar lo que te está pasando y esperas que el otro adivine. Si eres ese tipo de persona que deja que el otro lleve la batuta de la relación, como el otro es el que decide cuándo se dicen te amo, cuándo se introducen a la familia, cuál es el tono de la relación, eres apego ansioso. Si es que te da miedo que cosas chiquititas arruinen la relación entera, o si crees que necesitas trabajar demasiado duro para mantener el interés del otro. Y si constantemente te pasas rollos de que te están siendo infiel, es muy probable que tengas el apego ansioso. Ya, este era mi estilo de apego por lo general y por eso lo conozco muy bien. Lo he trabajado mucho. Yo diría que hoy en día tengo un estilo de apego seguro después de trabajarlo mucho, pero yo sí me sentía muy identificada con las características de este. Especialmente cuando estaba con alguien que me gustaba, aunque no me tratara lo suficientemente bien y aunque siempre se me gatillara mi apego ansioso, porque la gente que no tiene un apego seguro te va a gatillar tu sistema de apego. Entonces, yo, por ejemplo, siempre pensaba, no, nunca voy a encontrar a alguien mejor. Si termino con esta persona, me va a costar demasiado. Quizás nunca logre encontrar a alguien como él. Idealizar mucho, como él es perfecto, él es mucho mejor que yo. Si se picaban, si se enojaban por una cosita, yo pensaba como, se va a acabar y así. Entonces, para mí, descubrir las características que tiene este apego me ayudaron mucho a saber que si era normal sentirme de esta forma, como por este apego ansioso que tengo, si era normal sentir como nunca voy a encontrar a alguien mejor o nunca voy a encontrar a alguien punto, pero saber que existen muchas otras personas que se sienten así me hacía ver como ya, no tiene por qué ser así. Es un tipo de apego que se puede trabajar y la realidad es que el mundo está lleno de gente y si uno sale de su casa va a conocer a alguien tarde o temprano. Después el siguiente tipo de apego que atrae mucho al ansioso es el apego evitativo. Y es muy chistoso porque estos dos son los apegos inseguros que existen. Dijimos que habían tres, evitativo, ansioso y el seguro. Pero el ansioso atrae mucho al evitativo y el evitativo atrae mucho al ansioso. Y ahora te voy a decir las características del evitativo. Ya, el evitativo cuando le empieza a gustar a alguien o empieza a salir con alguien y le gusta, se le activan sus estrategias de desactivación. Y estas son las cosas que le pasan al apego evitativo. Dice o piensa, no estoy listo para comprometerme, pero sigue con la pareja nueva, a veces durante años. Se enfoca en pequeñas imperfecciones de su pareja, la forma en que habla, se viste, come o cualquier cosa más, y permite que eso interfiera en sus sentimientos románticos. Suspira por una expareja, el ex fantasma. O sea, piensa cuando se empieza a embalar con una persona nueva que le gusta, se le activa su mecanismo de desactivación, como para prevenir tanto apego. Y empieza a pensar, ay no, mi ex era mucho mejor, ella tenía esto y esto y esto, y esta persona nueva no lo tiene, así que no es para mí. Otras cosas que hace la persona con apego evitativo es que coquetea con otros. Una forma hiriente de introducir inseguridad en la relación. O sea, el evitativo como se auto boicotea a sí mismo. Si es que está entrando en una relación buena con alguien que sí le gusta, se espanta porque hay muchas razones de dónde provienen estos apegos, pero el apego evitativo piensa que si se acerca mucho a alguien, últimamente esa persona le va a herir. Entonces, para prevenir esto, tiene como todos estos sistemas de desapego. Entonces, otro es, no dice te amo, mientras se da a entender que tiene sentimientos hacia la otra persona. O sea, todas sus acciones muestran que le gustas, pero no te dice te amo. O cuando se da cuenta que está actuando muy como enamorado, se retrae. Se aleja cuando las cosas van bien. Por ejemplo, no llamar durante varios días después de una cita íntima. Oh, yo he traído tantas personas así. Forma relaciones con un futuro imposible, como con alguien que está casado. Se desconecta mentalmente cuando su pareja le está hablando. Guarda secretos y deja las cosas vagas para mantener su sensación de independencia. Y evita cercanía física, por ejemplo, no querer compartir la misma cama, no querer tener relaciones sexuales, caminar varios pasos por delante de su pareja. Entonces, las personas con apego evitativo, cuando les gusta alguien, se friquean demasiado y piensan como, no, voy a salir dañado, así que voy a ser evitativo. Y esto pasa de una forma muy, muy, muy subconsciente, pero otras cosas que hacen es como, conocen a alguien que les gusta remotamente y después piensan como, ah, pero esta no es la mujer ideal para mí, voy a encontrar a, ella no es el amor de mi vida, voy a encontrar a alguien perfecta, con el cuerpo perfecto, con la mente perfecta, inteligentísima, súper poderosa. Y estas personas con apego evitativo pueden encontrar a esta persona, verla y no reconocerla porque tienen tanto apego evitativo. Entonces es muy común. Yo, siendo ansiosa, he conocido a muchos hombres evitativos. Entonces, como la persona ansiosa busca demasiado la cercanía, y si es que la otra persona se retrae, más te acercas. Estos son como magnéticos, el evitativo y ansioso. Entonces, la persona ansiosa va en una cita con un evitativo y cliquean mucho, aunque sea como una relación muy tóxica que se forma. Y yo creo que la gran cosa que me hizo ver estos estilos de apego es que yo antes, si conocía a una persona así, que era por lo general, si conocía a un hombre que fuera evitativo, yo tomaba estas cosas que son, de verdad son red flags, banderas rojas, como si yo busco amor y tú me mostráis que te gusto, pero te da miedo acercarte a mí, te da miedo, no sé, conocer a mi familia, si tuvimos una cita increíble y después no me pescáis, no me das bola porque te friqueaste, eso en verdad es una bandera roja. Y antes yo pensaba como, no, es porque nos acabamos de conocer, yo lo puedo cambiar o cosas así, pero esta teoría dice como, reconoce el tipo de apego que tiene cada persona, y si tú eres ansioso y esta persona es evitativa, como al tiro no te metas en una relación romántica con ellos porque vas a sufrir. Y por otro lado está el apego seguro, y dice como que cuando uno no ha trabajado en sus formas de relacionarse y en sí mismo, uno ve a una persona con apego seguro y uno piensa que es como aburrido o no te da adrenalina lo suficiente. Y hay una vez mi hermana me dijo algo tan cierto, la Colo, que es que Nos han convencido de que tener maripositas en la guata es como que te sientes enamorada, pero realmente las maripositas en la guata suelen ser ansiedad. Yo sí he estado con... Me han encantado hombres que son así, que me pueden dar todo y después desaparecen y después vuelven a aparecer y después desaparecen. Y en los periodos entre medio, como justo después del amor máximo, yo siento como maripositas, pero realmente es ansiedad porque, ¿por qué me dejaste de hablar? Es importante hacerse la pregunta como, ¿son maripositas o es ansiedad? Entonces, el apego seguro, uno al principio puede pensar como, no me atrae esta persona porque es demasiado estable, como me trata bien, me da flores o como me pregunta cómo estoy, me dice buenos días, me dice buenas noches. Además, a veces eso puede ser demasiado, pero uno al reconocer a un estilo de apego seguro, si está acostumbrado a lo demás, no se va a dar cuenta que ese sí puede ser tu amor, porque uno no está acostumbrado al apego seguro. Y el apego seguro es ese que entiende que está bien depender, que está bien como ser vulnerable, que las relaciones no tienen por qué ser tan sufridas. Y estas son las características. Si te sientes identificado con la mayoría, tienes apego seguro y te felicito. Ya, la gente con apego seguro son grandes solucionadores de conflictos. Durante una pelea no sienten la necesidad de actuar a la defensiva ni de herir o castigar a su pareja, evitando así que la situación se intensifique. Son mentalmente flexibles, no se sienten amenazados por las críticas, están dispuestos a reconsiderar sus formas y, si es necesario, revisar sus creencias y estrategias. Son comunicadores efectivos. Esperan que los demás comprendan y respondan, por lo que expresar libre y correctamente sus sentimientos a sus parejas les resulta normal. No juegan juegos. Buscan la cercanía y creen que los demás quieren lo mismo. ¿Por qué jugar juegos? Están cómodos con la cercanía, sin preocuparse por los límites. Buscan la intimidad y no tienen miedo de estar entrelazados, debido a que no están abrumados por el miedo a ser menospreciados, como los ansiosos, o la necesidad de desactivarse, como los evitativos. Les resulta fácil disfrutar de la cercanía, ya sea física o emocional. Son rápidos para perdonar. Asumen que las intenciones de sus parejas son buenas y, por lo tanto, es probable que los perdonen cuando hacen algo hiriente. Están inclinados a ver el sexo y la intimidad emocional como uno solo. No necesitan crear distancia separando los dos, ya sea estando cerca emocional o sexualmente, pero no ambos. También tratan a sus parejas como realeza. Cuando formas parte de su círculo íntimo, te tratan con amor y respeto. Seguros en su capacidad para mejorar la relación. Tienen confianza en sus creencias positivas sobre sí mismos y los demás, lo que hace que esta suposición sea lógica. Y finalmente, son responsables del bienestar de sus parejas. Esperan que los demás sean receptivos y amorosos hacia ellos y, por lo tanto, son receptivos a las necesidades de los demás. Para mí, yo sabía sobre el apego ansioso y del evitativo, pero hasta leer este libro yo no sabía del apego seguro. Yo pensaba como, ah, solo existen estos y podemos tratar de mejorar, pero siempre vamos a estar como o evitativo o ansioso. Pero existe gente que tiene apego seguro y que saben la base de las relaciones, que es que está bien depender, que yo puedo depender de ti y tú puedes depender de mí. Algo que me quedó muy grabado después de leer este libro era... Logra identificar cuando vayáis en una cita o estéis conociendo a alguien. De verdad, en la primera media hora de conversar con una persona es posible desprender si son seguros, si son evitativos o si son ansiosos. Y si es que son seguros, lo más probable es que si has estado inserto en una serie de relaciones tóxicas, quizás no identifiques a una persona con apego seguro como alguien que podría ser tu amor, pero... Mientras más te trabajes y más como vayas descubriendo como lo hermoso del apego seguro, vas a poder identificar a la gente que conoces como capaz de ser un amante de verdad. Y yo creo que yo antes idealizaba mucho al amor y yo creo que viene mucho como de crecer viendo cierto tipo de películas, como las películas de Disney o Love, Rosie. O cualquier película que uno ve de Occidente siempre tienen como esta idea idealizada del amor y que está un amor de la vida y que si se conocieron de una forma muy especial, esta es la persona que está destinada a estar contigo. Y me costó mucha terapia, mucho corazón roto y mucho leer, investigar y experimentar y conocer gente para descubrir que quizás te dé pena esto, a mí me dio pena, pero ahora me fascina. Y es que no, para mí no existe un amor de la vida y las relaciones son trabajo y querer estar juntos y es trabajo interno y trabajo en la relación y son comunicación y el amor, esa cuestión idílica de como, ah, nos conocimos como, no sé, trepando un árbol en el Amazonas y nos dimos besos y supe que era el amor de mi vida, como, ya, bacán tener esas historias, pero no por la forma en que te conociste con alguien o por cómo te sientes. Cuando te da un abrazo, eso no significa mucho. Lo que significa mucho es cómo construyen una relación a lo largo del tiempo y cómo te vas sintiendo y cómo te escuchan a cómo te sientes y viceversa. Y creo que después de hacer como todo este trabajo y hablar y procesar y leer y psicólogo y no sé qué, yo creo que por primera vez en mi vida adulta no estoy buscando el amor. Como que antes siempre conozco a alguien y tengo como romances y cosas así, pero nunca estoy pololeando. Y yo creo que por gran parte de mi vida más de adulta yo he querido estar con alguien y hace mucho rato que ya no busco eso, como sí estoy abierta a eso, pero no sé, antes lo veía como encontrar al amor es como encontrar el trabajo de mis sueños y ahora lo veo como que estoy tan, tan, tan feliz con la vida que llevo, como tengo muchos intereses propios. Las amistades que tengo son hermosas y toman mucho de mi tiempo porque lo valen. Y mi familia también, y me muevo mucho por el mundo, como viajando. Entonces me pasa que el amor es bienvenido, pero si no es alguien que está al estándar de la vida que llevo, donde me amo, valoro mi tiempo a solas, tengo como mis proyectos, mi movimiento por el mundo que privilegio, o sea, priorizo demasiado, si esa persona no está a ese estándar, no voy a perder mi tiempo pasándome rollos porque no me escribieron cuando yo sentía que o yo te escribí y tú no me escribiste, como, chao. No me. Como que ya no tengo mucha paciencia para perder el tiempo excusando los red flags de hombres que no son para mí simplemente. Y yo tampoco soy para ellos. Claramente, si yo espero estar con alguien que tenga un apego seguro, probablemente ya no encaje tan bien con alguien que es evitativo. Para ponerlo como en las casillas de este libro que tanto tiempo pasamos hablando. Otra cosa, que es el último mensaje que quiero dejar en este episodio. El amor da para tanto, hay tanto que podemos hablar. Porfa, si se les ocurren ideas después de este episodio, avísenme, porque siempre son bienvenidas. Especialmente ahora que decidí que voy a sacar un episodio a la semana este año, porque de verdad quiero priorizar este podcast en mi vida porque me trae demasiada felicidad y mucho contacto mucho más profundo con ustedes. Así que sí, denme ideas cuando puedan. Pero lo último que quiero citar es que hay un blog que se llama Wait But Why. Y quizás conocen al escritor de este blog porque él tiene una de las TED Talks más famosas de todo el mundo, en la cual habla de la procrastinación. Y este gallo, Tim Urban, se volvió famoso por este blog porque cada blog tiene una pregunta muy grande en términos de la cuestión humana, de ser un ser humano. Y la desarrolla a través de ensayos que están ilustrados como con monitos muy simples, como stick figures, los monitos de palo que uno dibuja. Y él tiene en su blog una guía que se llama Cómo escoger a tu compañero de vida. Está en inglés, pero existen traductores, entonces pueden traducir toda una página web al idioma que quieran, en este caso el español, si les interesa leerlo. Pero en este ensayo de este blog que escribe él hace una ilustración de una escalera. Y dice que cuando uno está soltero, generalmente ve a las parejas que están casadas o felizmente pololeando por mucho tiempo, y uno siente que está al principio de la escalera, mientras que las parejas casadas o las parejas en general están en la cima de la escalera. como ellos están autorrealizados, ya tienen esta ventaja de que se conocieron y se casaron y se aman y no sé qué. Y así muchas veces uno se siente cuando está soltero, como todos están pololeando y lo tienen claro y yo no. Yo estoy como abajo y ellos están arriba en la escalera. Pero él dice que en verdad eso no es así. Uno en verdad, el que está soltero, está en el medio de la escalera. Y uno percibe que los que están casados están arriba. Pero realmente es muy posible que los que están casados o juntos o emparejados estén mucho más abajo que ti en cuanto a cuánto tienen resuelto en la vida. Porque hay demasiadas parejas que están juntas y se casan. Y uno los ve como, ah, tan logrados y no sé qué. Pero esas, hay demasiadas relaciones infelices. Entonces es muy posible que estas parejas estén como juntas, pero se lleven pésimo y no se atreven a separarse porque llevan mucho tiempo juntas, porque les da miedo nunca más encontrar el amor, porque están acostumbradas simplemente. Y tarde o temprano estas parejas terminan y quedan mucho más atrás que tú, porque sumado a que están solteras, solteros, tienen la carga de, no sé, por ejemplo, tuvieron hijos con una pareja que realmente no era para ellos. O ahora tienen el corazón rotísimo. O, no sé, ahora empezaron con el pololo, polola a los 20 años y ahora tienen 30 y recién terminaron. Entonces se perdieron todos los 20 sin hacer como estos trabajos internos, sin como conocer distintos tipos de amor, sin siempre como con una otra persona. Entonces quedan mucho más atrás. Entonces, a lo que voy con esto es como no es muy fácil compararse y pensar como, oh, todas mis amigas están pololeando y yo me estoy quedando sola. Pero tienes que seguir tu camino como sin compararte, ¿eh? Y en verdad si te vas a comparar, solamente compárate con la gente que tiene lo que tú quieres. Y lo que tú quieres no es solamente una relación, como estar con cualquier pelagato que no importa con tal de estar sola. Yo creo que nadie realmente quiere eso. Entonces, cuestiónate con qué parejas te estás comparando en tu soltería y solamente busca como referencias que tengan el amor que tú quieres. O sea, no porque alguien, no porque tu amiga o tu amigo, tu prima, tu primo, lo que sea, no porque ellos estén con alguien significa que están más felices que tú o que ya lo descifraron. Pero sí hay mucha gente que está en relaciones muy hermosas y mágicas y son bacanes. Y yo creo que uno puede aspirar mucho más a eso que a simplemente estar acompañado por cualquiera por el simple hecho de no estar solo. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. La vez pasada que les hablé del amor fue mucho más como de las emociones, del corazón roto, de cómo yo lo estaba sanando, de Cerati y así. Y para mí salir de ese hoyo implicó mucha autorreflexión, mucha conversa, muchos libros, bla, bla, bla. Y si hay algo que te puedo decir que creo que cambió todo el paradigma de cómo yo me relaciono en romance y cómo vivo mi vida romántica, tiene mucho que ver con este libro, con las formas de apego. Se los voy a dejar escrito en la descripción para que lo puedan buscar. Sinceramente pienso que si esto fuera como, si este libro o esta teoría fuera parte de como, no sé, el conocimiento general de nuestra sociedad, creo que tendríamos relaciones más sanas, seríamos más felices en vez de estar constantemente con la guata apretada pensando que son mariposas. Así que recomendadísimo libro si quieres mejorar tu relación con el amor, si quieres como vivir más plenamente, puede que sea un poco aburrido como leer tanta teoría, pero para mí fue algo que cambió mucho la forma en que yo navego mis relaciones y me quiero a mí misma también. Bueno, y si llegaste hasta esta parte del podcast, quiero que, para yo saber que llegaste hasta esta parte, quiero que vayas a mi post de Instagram que va a estar publicado el miércoles 17 de enero del 2024 en mi cuenta Josefina Dumay o winter.bunker, porque voy a subir en las dos cuentas. Quiero que vayas allá y me escribas una palabra que sea cuál es el apego de los que te mencioné, evitativo, ansioso o seguro. ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál crees que eres tú en este momento? Entonces solamente déjame ese comentario en el post Y si quieres, obviamente puedes expandir en el mismo comentario, o si quieres irte más en la profunda, me puedes mandar un mensaje por privado o a mi email. Pero eso, espero que este podcastito te guste mucho y altere un poco la forma en que estás llevando tus relaciones si te has caído demasiadas veces y te sientes como... Eso, te quiero mucho. Un besito. Bye.